Esta es la segunda parte del sermón para el día de expiación año 2017. Bueno, vayamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4 es un capítulo muy importante y contiene una cantidad tremenda de información, conocimiento y entendimiento, así como también cuando ocurrió esto. Habla acerca del bautismo de Jesús recibiendo el Espíritu Santo. Entonces vayamos a Lucas capítulo 4 y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Lucas capítulo 4, en el verso 1, dice así: Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu al lugar desolado. ¿A dónde se iba Azazel? Al lugar desolado. Alguna gente ha dicho que es Jesús yendo delante de Dios, llevando todos nuestros pecados al cielo. Los pecados son dejados en la tierra. El segundo cabro era Satanás el diablo, quien hace a toda la humanidad pecar. Y su vivienda va a ser eventualmente en la más negra oscuridad para siempre. Ese es el peor tipo de lugar desolado que puede posiblemente haber. Esto es al sur, yendo hacia el Golfo de Aqaba. Leamos. Y fue guiado por el Espíritu al lugar desolado por 40 días, para ser tentado por el diablo. Cara a cara, uno a uno, y toda la humanidad dependió de esto justo aquí. Sigamos leyendo. Y no comió nada en aquellos días, y después que ellos habían llegado a un fin, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Piense en esto en relación a la naturaleza humana. Piense en los jalones que habrían cuando estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Piense en cuán débil estaría físicamente. Leamos. Sí. Esta es una nota casi que sarcástica. Leamos. Sí, eres el Hijo de Dios. Ordena que esta piedra se convierta en pan. Muéstrame un milagro. Jesús pudo haber hecho eso, pero esto era una prueba. ¿A quién iba Jesús a obedecer bajo toda circunstancia? Jesús dijo: No vine a esta tierra para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. No hago nada de mí mismo. Esto aplica justo aquí, porque él podía haber convertido las piedras en pan, pero eso habría sido bajo la inspiración de Satanás, y habría sido su escogencia el hacerlo, pero Jesús no hizo eso. Satanás podía haber dicho: Solo piensa en cuán encantador sería el olor del pan fresco que tú harías de la roca, y lo habrías probado. Puedo correr por aquí y sacar un poco de miel de ese panal y puedes comer algo de miel. Solo piensa en cuán bueno sería. Piensa en cuán débil estás. Sigamos leyendo. Verso 4. Pero Jesús le respondió diciendo: Está escrito. Esto es tiempo presente. Cualquier cosa que esté en la palabra de Dios es siempre, a menos que sea un evento histórico, es siempre tiempo presente. Todos sus mandamientos son tiempo presente, aplicándose todo el tiempo. Sigamos leyendo. Está escrito: El hombre no vivirá de pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Eso procede de su boca. Eso es lo que tenemos con la Biblia. Entonces, en este día de expiación preguntémonos, ¿estamos viviendo por toda palabra de Dios? Eso es a nivel individual. Sigamos leyendo, verso 5. Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y el diablo le dijo, te daré toda esta autoridad. Satanás sabía que eso era lo que Jesús iba a heredar, pero él se lo iba a dar por adelantado. ¿No es maravilloso mi parte el hacer esto por ti? No tienes que esperar, no tienes que pasar por todo esto. Sigamos leyendo. Y la gloria de todos ellos, porque me ha sido dada a mí y yo la doy a quien desee. Muy interesante, ¿o no? ¿Quién controla este mundo? Apocalipsis 12 dice que Satanás está engañando al mundo entero. Apocalipsis 13 dice que todo el mundo adora a Satanás el diablo. Hay mucha gente allá afuera diciendo, yo no, yo soy bueno. Jesús dijo que nadie es bueno excepto uno, y ese es Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Satanás quiso ser adorado, porque él es el Dios de este mundo. Con todos los pecados, con todos los problemas, con todas las dificultades, todo el odio, toda la sangre derramada, todos los pecados en la vida de todo el mundo. Sí, ellos escogen hacerlo. Pero ¿quién es el responsable, sino Satanás el diablo? Piensa en eso. Que si Jesús hubiera dicho que una pequeña inclinación no dañara a nadie, así es como la gente piensa el pecado, así es como la gente piensa de Satanás el diablo. Sigamos leyendo, verso 8. Pero Jesús respondió y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito. Este es un mandamiento para los seres humanos. Y Jesús se estaba diciendo esto a sí mismo, concerniente al hecho de que él era un ser humano. Leamos. Adorarán al Señor su Dios. Satanás nunca adorará al Señor Dios. Esto no es para Satanás, de ninguna manera. Esto es para Jesús y para nosotros. Sigamos leyendo. Y a él solamente servirán. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo colocó sobre el borde del templo. Justo allá arriba, donde estaba el punto más alto, y desde la cima de eso, al fondo del valle Quidrón, era más o menos unos 650 pies. Sigamos leyendo. Y, refiriéndose a Satanás, le dijo, sí. Siempre que la gente le reta con un sí, ellos tienen que responder de regreso. Leamos lo que dice acá. Sí, eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo desde aquí. Ese era un camino largo hacia abajo. Sigamos leyendo. Porque está escrito, él encargará a sus ángeles concerniente a ti para guardarte, y en sus manos te sostendrán, no sea que golpees tu pie contra una piedra. Palabras tentadoras, estando en la condición más débil posible. Sigamos leyendo, verso 12. Pero Jesús respondió y le dijo, está claramente declarado, no tentarán. Esto no incluye a Satanás el diablo, porque Satanás tentará a Dios todo el tiempo. Él está hablando de sí mismo como ser humano. Leamos. No tentarán al Señor su Dios. Hay más en esto aquí que se ajusta con el nuevo pacto. Entendamos que esto fue al principio del ministerio de Jesús, el cual comenzó en el otoño del año 26 después de Cristo. Esto fue hecho en el día de expiación, un ayuno completo de Jesús por 40 días y 40 noches, Y ese año era el año 50, el año del jubileo, la liberación de esclavos y el regreso de las propiedades a los propietarios tribales. Muy interesante. La gran redención en el jubileo. Así es como Jesús comenzó su ministerio. La forma en que usted cuenta el jubileo es de 7 en 7 años hasta 49. Y luego, en el décimo día del séptimo mes en el año del jubileo, perdón, es el año del jubileo. ¿Qué hizo Jesús en el año del jubileo? Él fue a Nazaret, donde fue criado. Sigamos leyendo, verso 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día del sábado anual y se paró a leer. Este día sábado era un día especial, el cual es en el griego el día de los sábados o el día de Pentecostés, el día de las semanas. Entonces, el jubileo es contado en incrementos de 7 años. Luego el 50º año. Pentecostés es contado por 7 semanas y luego el 50º día. Entonces, en ese 50º día, Jesús fue a Nazaret. ¿Y qué hizo él? Dio este jubileo espiritual. ¿Qué día será la resurrección? En Pentecostés. Libre de pecado, libre de Satanás, libre del mundo, lleno con el Espíritu de Dios, seres espirituales parados en el mar de vidrio. También hay otro cumplimiento de esto, porque el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés. Ese fue el anticipo y comienzo de la salvación. Entonces tenemos el cumplimiento físico de eso por Jesús, para ser el Salvador, para liberar a la gente de sus pecados, lo cual comenzó en Pentecostés. Entonces se combinó junto, con doble énfasis, y aquí está lo que Jesús leyó cuando encontró el lugar en el libro de Isaías. Sigamos leyendo, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados y a proclamar el año aceptable del Señor. ¿Qué año para comenzar su ministerio? En el año de jubileo. Y anunciarlo en el Pentecostés durante el año de jubileo. Fantástico, tremendo. Un cumplimiento tremendo. Y también para darnos liberación de Satanás el diablo. De eso es lo que se trata todo. Únicamente Dios puede hacer eso. Hay muchas áreas en los evangelios donde Jesús echa demonios. Veremos un poco más tarde que Él dio también a sus discípulos el poder de echar demonios en su nombre. Después de mostrarle a Santiago, Pedro y Juan la visión de la transfiguración, Jesús volvió a bajar. Voy a usar esto como algo importante para entender que hay posesiones demoníacas y que los demonios pueden ser expuestos y expulsados, pero tiene que ser hecho con oración, ayuno y en el nombre de Jesucristo, y no dar cabida a ninguno de los espíritus malignos. Vayamos a Marcos capítulo 9. Y leamos comenzando en el verso 14. Marcos capítulo 9. Comenzando en el verso 14, dice así. Y después de volver a los discípulos, él vio una gran multitud alrededor de ellos, y a los escribas disputando con ellos. Y toda la gente que lo vio a él corrió de una hacia él en gran asombro y lo saludaron. Y él les preguntó a los escribas, ¿qué están disputando con ellos? Entonces uno de la multitud dijo, Maestro, he traído mi hijo a ti, quien tiene un espíritu mudo, porque donde quiere que lo toma lo sacude y echa espuma y cruje sus dientes, y se está marchitando. Y hablé a tus discípulos para que pudieran expulsarlo, pero no tuvieron el poder. Recuerde, el que estaba poseído por legión, y el demonio dijo, «Oh, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo?» Ellos saben que el día viene, cuando van a ser puestos lejos con Satanás el diablo, y a ser atormentados. Jesús no los dejó hablar. Luego, él echó a los demonios a los cerdos y todos ellos corrieron una cuesta abajo y se ahogaron en el mar. Necesitamos resistir al diablo. Sigamos leyendo, verso 19. Y él le respondió diciendo, «Oh generación sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganlo a mí». Entonces lo trajeron a él. Pero cuando el espíritu lo vio, inmediatamente lo lanzó en convulsiones y cayó sobre la tierra y comenzó a rodar y a echar espuma por la boca. Y él le preguntó al padre, ¿por cuánto tiempo ha estado este demonio con él? Y él dijo, desde la niñez. Paremos justo aquí. Hay también un gran problema con los niños mirando dibujos animados. Recuerde que Satanás siempre introduce el pecado con humor, placer o un beneficio. Mire los dibujos animados que ven sus hijos. Mire los libros que ellos tienen. ¿Cuáles son los libros para niños ahora? Harry Potter y muchos como ese. ¿Qué se les enseña en la escuela? Oh, tú tienes un pequeño amigo sobre tu hombro. Eso es demonismo. ¿Por qué hay tanta rebelión con los niños? Porque ellos no son disciplinados, pero también porque hay una buena cantidad de ellos poseídos por Satanás el diablo y los demonios. Sigamos leyendo, verso 22. Porque frecuentemente lo lanza en el fuego y en el agua, para poder destruirlo. Pero si tú tienes el poder de hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, usted tiene que creer en Jesucristo, tiene que creer la palabra de Dios, tiene que creer la verdad de Dios. Sigamos leyendo. Todas las cosas son posibles para el que cree. Esto es lo que usted necesita tener con cualquier problema que pueda estar experimentando en su vida, ya sea físico, mental, espiritual o demoníaco, cualquier cosa que sea. Usted cree en Jesucristo y el poder que Él nos ha dado para vencer todas esas cosas, y use ese poder. Sigamos leyendo, verso 25. Entonces Jesús, viendo que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole, «Tú, espíritu sordo y mudo, te ordeno que salgas de él, y no se te permite entrar en él nunca más». Y después de gritar y arrojarlo a convulsiones severas, salió, y él se volvió como muerto, tanto que muchos dijeron, «Está muerto». Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y él se paró. Y cuando él entró a una casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echarlo fuera? Entonces él les dijo, este tipo no puede ser obligado a salir con nada, excepto con oración y ayuno. ¿Quiere Satanás entrar en la cima? Sí, él trató de atrapar a Jesús. Veremos que Satanás trató de atrapar a Pedro también. Vayamos a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y leamos comenzando en el verso 21. Mateo, capítulo 16, en el verso 21 dice así. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. ¿Era la voluntad de Dios que él fuera a Jerusalén e hiciera estas cosas? Sí, sufrir todo. Darse a sí mismo como el sacrificio supremo por el pecado del mundo. Pedro no entendía eso en ese momento. Note lo que Pedro le dijo y la respuesta de Jesús. Leamos, verso 22. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo, Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Satanás está influenciando a Pedro con ese pensamiento. Exactamente como cuando usted va atrás al rey David y encuentra que él fue movido por Satanás para contar a Israel. Veremos aquí, en solo un minuto, que Satanás quería a Pedro muy intensamente. Oh sí, ciertamente. Satanás tenía el nombre, y ese era el nombre que él quería. Y si podía quitar uno de los discípulos líderes, ¿qué golpe habría sido ese? Leamos. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Es por eso que la oración y el estudio diario son importantes, para que usted esté amando a Dios con todo su corazón, alma, mente y ser. Veamos que Satanás el diablo sí quitó a uno de los discípulos, pero Jesús lo escogió a él para ese mismísimo propósito. Y aquí hay una lección para nosotros. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Lucas, capítulo 22, comenzando en el verso 1. Dice así. Ahora, la fiesta de panes sin levadura, la cual es llamada Pascua, estaba aproximándose, y los sacerdotes jefes y los escribas estaban especulando sobre cómo podían condenarlo a muerte, porque temían al pueblo. Entonces, Satanás entró en Judas, quien era apellidado Iscariote, siendo del número de los 12. No me gusta lo que está haciendo Jesús. Voy a traicionarlo con los sacerdotes. Sigamos leyendo. Verso 4. Y se marchó y habló con los sacerdotes jefes y los capitanes acerca de una forma por la cual podría traicionarlo a ellos. Note que hay placer en el pecado por una temporada. ¿Quiere Satanás que usted esté feliz en su pecado? Sí. ¿Quiere Satanás que usted reciba un beneficio por sus pecados? Sí. Él no le dice que la paga del pecado es muerte. Sigamos leyendo. Verso 5. Y ellos se alegraron. Felices. Mareados. Todo este tiempo hemos estado esperándolo. Y aquí viene uno de los 12. Y él va a entregarlo a nosotros. Sigamos leyendo. Y acordaron darle dinero. Un beneficio. A él se le pagó 30 piezas de plata, el precio de un esclavo muerto. Sigamos leyendo, verso 6. Y él prometió y buscó una oportunidad de traicionarlo. A ellos, lejos de la multitud. Por eso es que Jesús no les dijo a los discípulos por adelantado dónde iban a guardar la última Pascua. Judas habría ido a los sacerdotes jefes y ellos habrían ido a esa casa, habrían arrestado y tomado a Jesús en ese momento. Pero ese no era el plan, ni el programa, ni la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús hizo la Pascua de esta manera y no les dijo a ellos. Él ni siquiera le dijo a Pedro y Juan. Cuando Él les dijo que fueran a hacer la Pascua, Él dijo, «Cuando entren a la ciudad, sigan a un hombre llevando una cantina de agua». Por favor, dígame, ¿cuántos hombres estaban llevando una cantina de agua? Esto fue hecho para que ellos no atraparan a Jesús hasta que fuera arrestado en la oscuridad de la noche de la Pascua, a la medianoche, por las fuerzas del mal. Esa era la hora de ellos, su día, su poder. Lo que necesitamos recordar es que todo en la Biblia tiene mucho más significado y entendimiento del que suponemos, o incluso del que sabemos aún. Leamos el verso 31, después de la Pascua. Dice así. Entonces el Señor dijo, Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo. ¿Qué golpe habría sido? Leamos. Pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Note la respuesta de Pedro. Él tuvo una lección poderosa que aprender. Leamos, verso 33. Y él le dijo, Señor, estoy listo a ir contigo a prisión y a la muerte. Pero él dijo, te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera antes que tú hayas negado que me conoces tres veces. Todos los otros discípulos, como lo muestran los otros registros, dijeron que era cierto. Veremos que eso sí pasó y que la palabra de Cristo fue más poderosa en Pedro que la propia buena intención de Pedro desde su habilidad carnal. Bajemos al verso 54. Leamos, verso 54. Y después de arrestarlo, se lo llevaron y lo trajeron a la casa del sumo sacerdote. Ahora Pedro lo seguía a una distancia. Y cuando ellos habían encendido un fuego en medio de la corte y se habían sentado juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una cierta criada lo vio sentado junto a la luz. Y después de mirarlo atentamente dijo, «Ahora, este estaba con él». Pero él lo negó a él diciendo, «Mujer, no lo conozco». Y después de un poco, otro lo vio y dijo, «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Ahora, después que casi una hora había pasado, otro cierto hombre afirmó fuertemente diciendo, «En verdad, este también estaba con él, porque él es ciertamente un Galileo». Y Pedro dijo, «Hombre, no sé de qué estás hablando». E inmediatamente, mientras todavía estaba hablando, el gallo cantó. Otro registro dice que Pedro estuvo incluso jurando y maldiciendo. Sigamos leyendo, verso 61. Entonces el Señor volteó y miró a Pedro, y Pedro recordó la palabra del Señor, como él le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Me pregunto si Jesús miró justo a Pedro ojo a ojo y la realidad de que lo que él hizo lo golpeó. Eso fue realmente una lección importante de aprender para Pedro y una lección realmente importante de aprender para nosotros. A Satanás le gustaría tenernos, le gustaría venir tras nosotros, le gustaría destruirnos. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que estar al tanto de todos los pecados de Satanás el diablo. Segunda de Corintios habla muchísimo acerca de los falsos profetas y de Satanás el diablo y de lo que debemos vigilar. Recuerde que Satanás el diablo viene tras las iglesias. Para aquellos que van a ir al lugar de seguridad, Satanás va tras ellos para destruirlos. Pero la tierra se abre y traga los ejércitos o el agua, como dice en Apocalipsis 12, de aquellos que van al lugar de seguridad. Vayamos a 2 Corintios capítulo 2. Sabemos que Satanás el diablo martiriza, y ellos serán mártires, y nosotros vamos a tener que ser fuertes en el Señor para eso. Quienes van a ser y cuándo va a ser no lo sabemos, especialmente en el mundo de hoy. Pablo estaba instruyendo a los corintios que el hombre que había cometido un pecado horrible se había arrepentido y que ellos debían recibirlo de regreso. Vayamos y leamos en 2 Corintios capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 2, en el verso 10, dice así: pero a quien ustedes perdonen algo, yo también perdono. Y si yo también he perdonado algo, a quien sea que se lo haya perdonado, por amor a ustedes perdoné en la persona de Cristo, para que no podamos ser engañados por Satanás. Él es muy inteligente, con muchas cosas, falsos profetas, palabras dulces, iluminamiento, incluso citando las Escrituras como vimos con Jesús. Sigamos leyendo. Porque no somos ignorantes de sus maquinaciones. ¿Qué pasa cuando usted primero empieza a pecar y no se arrepiente? ¿Qué le ha pasado a la gente que ha oído la verdad, pero todavía quiere hacer las cosas a su manera y seguir a Satanás? Recuerde, esta es la era de oscuridad, el poder de Satanás el diablo, y eso es lo que vamos a estar viendo y enfrentando en el futuro. Pasemos ahora a 2 Corintios 4. Y leamos comenzando en el verso 1. 2 Corintios 4, en el verso 1, dice así: por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes. No queremos ser pusilánimes. Necesitamos ser fuertes en el Señor, ser audaces en el Señor, estar llenos con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos hacer las cosas que son correctas, hacer las cosas que son verdaderas, rendirnos a Dios, no estar llenos de vanidad y autoimportancia. Recuerde que hacer todo personal y sus sentimientos personales pueden darle a Satanás una puerta abierta. Lo que sea que duela, cuales sean los problemas, cual sea la amargura, deshágase de eso. Sigamos leyendo, verso 2. Porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. Eso es lo que todos los ministros protestantes hacen, e incluso ministros en las iglesias de Dios, quienes se exaltan a sí mismos sobre la gente, se exaltan a sí mismos a posiciones altas y poderosas. Tenga cuidado, aquellos de ustedes que hacen eso. Dios puede encargarse de ustedes. Sigamos leyendo. Sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Si usted no le cree a Dios completamente, con todo su corazón, toda su alma y todo su ser, más le vale que tenga cuidado. Sigamos leyendo. No sea que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros mismos sus siervos, por amor a Jesús. Satanás viene como un ángel de luz, y sus ministros como ministros de justicia. Oh, tenemos unos sermones tan maravillosos el domingo en la tarde. Tenemos una multitud tan grande allá, llena de aquellos que tienen picazón de oídos y que quieren oír sermones maravillosos. Los hacemos sentir bien. Nuestros servicios dominicales están rebosando de gente feliz. Bueno, el día viene cuando Jesús dirá, no los conozco. Aquí está lo que vamos a hacer. No solamente durante los días de panes sin levadura y la Pascua, sino todo el tiempo. Vayamos a Efesios capítulo 6. Y leamos comenzando en el verso 10. Efesios capítulo 6. Comenzando en el verso 10. Dice así. Finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso viene con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, estudiando su palabra, orando, rindiéndose a Dios, creyéndole, confiando en Él. No confiando en el yo, no confiando en el hombre, sino confiando en Dios. Sigamos leyendo, verso 11. Vístanse toda la armadura de Dios, para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. Sí, él es muy inteligente. Leamos. Porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Porque Satanás sabe que vamos a tomar control del mundo. Cristo va a atarlo, los demonios van a ser removidos, y el glorioso reino de Dios va a venir a esta tierra. Es por eso que todos los pecados son colocados sobre Azazel, porque a menos que Satanás sea removido, usted no puede traer justicia perpetua. Es tan simple como eso. Es por eso que cuando Cristo y todos los santos regresen del mar de vidrio, la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego. La carne de todos los ejércitos cae de ellos y todas las aves vienen y limpian el reguero. ¿No es interesante que Dios limpia su reguero? Vayamos y terminemos en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y leamos comenzando en el verso 1. Apocalipsis 20, en el verso 1, dice así. Entonces, vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dios tiene una misión más aún para Satanás al final del milenio. Cubriremos eso en el séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo, verso 3. Luego lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Este es el significado del día de expiación.